Ahora en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, le ponemos la primera parte de la conferencia titulada Cultura pornográfica del licenciado en ciencias islámicas Karame Singate Keral.
Entendemos este elemento de la odisea humana, es decir, nuestro lado, bueno, pues nuestro lado animal, nuestro lado racional, nuestra aspiración a la trascendencia. Claro, aquí la religión juega un papel muy importante, ¿vale? Porque mucha gente dice, ah, no, sin religión también puedes tener valores, es cierto, pero no es lo mismo conocer el propósito de la existencia desde una perspectiva biológica. Ya sabemos cuál es nuestro propósito, básicamente reproducirnos. Pero hay un elemento trascendente, ¿vale? Y eso es lo que necesitas de la revelación para entender el todo, ¿vale? Entonces, una vez hemos entendido, claro, ¿por qué es tan importante este repaso que, por ejemplo, nos hace el Corán, como hemos visto en Suratul A'raf, en el Sura 7, del inicio de la odisea humana? Bueno, porque son patrones recurrentes, son cosas que siempre nos vamos a encontrar, ¿no? Y hoy en día vivimos en una cultura hipersexualizada, ¿vale? Claro, podríamos llamarlo hasta cierto punto una cultura pornografizada. Eso es un poco exagerado, ¿no? Bueno, yo personalmente creo que no es tan exagerado, ¿vale? Vivimos naturalmente en una cultura basada, ahora ya me centro más en nuestra cultura, no sé si decir europea u occidental, porque como que Occidente engloba cosas muy diferentes también, ¿no? Podremos caer ahí en un poco de estereotipo, pero en términos generales, la cultura popular del marketing, especialmente americana, que luego se exporta o que todos imitamos esclavistamente, bueno, pues esa es la que es, ¿vale? Crecemos en una cultura basada en... Cultura me refiero en una forma de vida, un estilo de vida, ¿vale? No, no es un ataque a ninguna cultura en el sentido de tradición de ninguna raza, etnia o lo que sea. Pero vivimos en una cultura, en un entorno basado en las imágenes sensuales, no nos engañemos. Es decir, las portadas de las revistas tienen un contenido súper sexual. Yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando me toca, pues, o me toca ver, o cuando vas a establecimientos públicos incluso, las portadas de las revistas son súper sexuales. Es decir, casi siempre es. También hay hombres, ¿eh? Hombres o mujeres, ¿eh? Casi siempre mujeres, pero también hay hombres. Pues con una expresión facial que indica excitación sexual, porque eso está premeditado y está estudiado por quienes realizan el marketing. Generalmente la persona tiene un cuerpo muy específico, un físico muy específico, una forma de ir vestido muy específico o muy específica, la cual claramente contiene un elemento sensual, ¿vale? Si no quieres llamarlo sexual, llámalo sensual, pero esto es una realidad, ¿vale? Y no se puede negar. Asimismo, en los anuncios, es decir, hace poco vi un anuncio de un champú de pelo. Bueno, la señora sale desnuda poniéndose el champú. Naturalmente se cubren los pezones, pero de ahí para arriba se ve todo. Es decir, o en otro anuncio de un jabón, lo mismo. Es el perfil y tiene que verse el pecho de perfil para que tú me anuncies un jabón. Quiero decir, ¿con qué intención se hace eso? Por eso insisto, cuando la gente dice, no, tío, no, la libertad, esto no es tan libertad, esto está muy premeditado y está hecho para venderte productos. Yo no sé por qué la gente es tan ingenua, sinceramente. En Instagram, por ejemplo, está muy de moda que estás repasando, o en Facebook incluso, los anuncios, tú estás pasando por allí. Bueno, y muchos de los anuncios que te aparecen pues tienen un elemento sensual, ¿vale? Para llamar tu atención. Anuncios de televisión, como hemos dicho. Es decir, hay una gran tendencia a bombardear con imágenes sensuales, ¿vale? Y eso nadie lo puede negar. Claro, estos mensajes tienen, bueno, mensajes subliminales. O sea, aparte de decir, bueno, vamos a apelar a tu sexualidad para que compres este producto, Luego hay otro elemento, hay otros elementos, las caras coquetas, morderse los labios, sonreír coquetamente, la postura seductora. Ayer mismo, es que es cada día, realmente cada día. Ayer mismo vi la portada de una revista en que sale una mujer sentada en una silla con las piernas abiertas y mirando atenta. Eso es claramente un mensaje sexual. Yo alucino cuando la gente no lo ve. El que realiza esa imagen lo ve, él lo sabe, ¿vale? Quien planea eso sabe por qué lo hace, ¿vale? Pero a veces el consumidor es ingenuo. Los consumidores dicen, no, tío, libertad, libertad, tío, libertad. Libertad, ¿no? Esclavismo, en este caso, pues a un modelo de marketing específico, ¿vale? Y esto no es la pornografía, estos son las revistas de moda. Estos son los anuncios comunes. Anunciar un helado, una señorita pues muy desvestida, entra, se tumba en el sofá y lo empieza a morder y se muerde el labio. ¿Eso es necesario para anunciar un helado? Quiero decir, ¿quién no ve? Este constante bombardeo de imágenes sensuales contiene mensajes y contiene secuelas en la mentalidad de la gente, especialmente los adolescentes, que son el futuro. Y una de las cosas que se les enseña a estos adolescentes, por supuesto, a cosificar a los miembros del sexo opuesto, especialmente en el caso del hombre, se les enseña en masa a cosificar a la mujer. Es decir, yo hablo con jóvenes y es espantoso cómo hablan de la mujer, es espantoso, pero ellos hablan como esta va, esta tío, esta madre, esta ma. ¿Por qué? Porque alguien les está enseñando a hacer eso, ¿vale? En masa, la sociedad en masa lo estamos haciendo, aunque luego digamos, no, los derechos de los niños, ay, no, no pongas a una niña con maquillaje en un anuncio porque eso, uff, eso es muy inmoral. Bueno, eso es inmoral, pero hay muchas cosas inmorales que dejamos pasar, muchas, que también son mensajes que los adolescentes leen, ¿vale? Y las adolescentes, el mensaje que se les da es, mira, esto es una cultura, esto es un mundo hipersexual en el que tienes que estar buena y ser atractiva, básicamente. Y si no cumples con eso, no estás a la altura, tío. ¿Vale? Y claro, ese mensaje subliminal, eso a un adolescente le afecta mucho. Entonces se crea esta locura por tener un cuerpo específico y vestir de una forma específica para estar dentro del canon. Y lo siento, me sorprende la ingenuidad de la gente que cree que todo esto es una libertad. Esto no es una elección libre, ¿vale? No es una elección libre. Cuando la gente se siente presionada a tener un cuerpo, una conducta, un tipo de pantalón. Yo siempre doy el ejemplo del mini short, este pantalón corto, femenino, que durante la última década se ha ido haciendo más corto y más corto. Y progresivamente ya, cuando ya se ha llegado al roce de los glúteos femeninos, se ha empezado a subir, se empiezan a exponer los glúteos. Es decir, cuando la gente está esclavistamente cada año comprándose prendas un centímetro más cortas que el año anterior, porque hay una campaña de marketing, ¿cómo me quieres convencer de que eso es una elección libre? ¿Cómo me quieres convencer de que eso es una elección libre? ¿Vale? Por tanto, quiero que entendáis que vivimos en una cultura en la que se ha trivializado el sexo, ¿vale? Si bien a menudo teníamos un tabú sexual, y en muchas sociedades existe, uy, el sexo, uy, el sexo, no se habla de esto en casa. La niña cuando tiene la menstruación lo tiene que tapar, porque como se entere, como su padre escuche hablar de eso, uy, 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 los padres no le hablan a los hijos, por ejemplo, de mira, te vas a casar, vas a mantener relaciones, esto es lo que hay, esto pim, estos son los riesgos, esto. No existe una cultura, existe un tabú alrededor del sexo. Pero bueno, en nuestra cultura lo que hemos hecho es. Cualquier sugerencia de que tiene que haber decencia o decoro en la conducta, hemos creado un tabú alrededor de eso también, ¿vale? Eso es lo que quiero que se entienda. Y han habido una serie de cambios que nos han hecho saltar de un extremo al otro. Hablando claro, han sido cambios para mal. Es verdad ahora que los dos padres trabajan mucho, trabajan todo el día, pasan menos tiempo con sus hijos. Una consecuencia de eso es que estos hijos son educados por la televisión, pasan muchas horas en las redes sociales, por ejemplo. Adquieren menos disciplina, menos respeto a los adultos, menos respeto a los padres, a los profesores. Hemos pasado del ordenador al teléfono móvil, en el cual un chaval, pues a lo mejor de 10 años, tiene su teléfono móvil conectado a internet en su habitación, cerrado, en privado, y va a aprender de todo. Los padres y los hijos no hablan de sexo realmente de una forma responsable. Sí que la gente dice, hemos roto el tabú, hablamos de todo. Hablamos de todo significa que cuando eres promiscuo le explicas a tu madre o a tu padre, tío, me he ligado a esta, pim pam. Eso no es La gente dice, oh, tengo una relación muy buena con mi padre, podemos hablar de sexo y de todo. ¿Hablar de sexo qué significa? ¿Hablar de las cosas que has hecho? Hablar de sexo responsablemente implica hablar de desde una perspectiva de, oye, mira, estas son las responsabilidades que conlleva, estos son los posibles riesgos. No existe esa comunicación responsable. Existe una comunicación basada en el marketing en muchos casos. Cada vez estos jóvenes miran más pornografía. Cada vez se mira la pornografía más jóvenes, todo esto, pues se han hecho encuestas y estudios. Cada vez los chavales miran pornografía más pronto. 10 años, 11 años, ya están mirando pornografía, ¿vale? Cuando nosotros éramos adolescentes, muchos de los que estamos viendo este vídeo, a la hora, cuando se hacían fiestas, pues las fiestas, los chicos y chicas jugaban a la botella y, uy, si te toca le tienes que dar un pico, ¿no? Un beso en la boca a una chica. Se hacían juegos sexuales, pero estos juegos sexuales son una broma al lado de los juegos sexuales que se están haciendo hoy en día, ¿vale? Quiero decir, ¿por qué estoy diciendo todo esto tan apocalíptico? Porque estas cosas desenfrenadas que se hacen hoy en día empezaron de una forma supuestamente inocente, ¿vale? Se empezó diciendo en las películas, por ejemplo, que si aparece alguien en topless o mostrando sus glúteos, chico o chica, no pasa nada, ¿vale? Se empezó diciendo que así no pasa nada y se ha acabado, pues, con que hay películas que no son pornográficas donde hay escenas de sexo explícito con genitales visibles, ¿vale? Hoy en día se anuncian en cartel películas que no son pornografía, son cine, cine normal y corriente. Y en este cine hay escenas de sexo explícita donde ves al hombre desnudo, una erección, explícito, sexo. O sea, lo que era pornografía, ahora no, ahora es una película. No estoy exagerándolo. Hay películas que están anunciadas en cartel que contienen escenas pornográficas, pero ya no se llama porno. Lo que quiero que entendamos es que esto, la gente se queja del tabú alrededor del sexo. Lo que la gente no se da cuenta es que todo tiene sus extremos, ¿vale? Y cuando tú no sabes ponerle límite, saltamos de un extremo al otro, y eso es lo que nos ha pasado, ¿vale? Me hizo mucha gracia un incidente en el que yo hablaba con un compañero de trabajo un día, donde trabajaba antes, y le dije, él me estaba poniendo una no sé qué me enseñaba de una serie de televisión que es que hacían a las 10 de la noche, no a las 3 de la mañana, a las 10 de la noche, en la que los protagonistas salen desnudos completamente en una isla, y yo le dije, esto es muy muy denigrante. Y esa persona me empezó, guau, tío, tienes que vivir y dejar vivir, tío, tienes que abrirte más, abrir tu mente, bim, bam, bum, bam. Y claro, se me ocurrió sugerirle, bueno, ¿qué haces tú cuando a uno de tus hijos, o especialmente tu hija en este caso, saliera en ese programa? Claro, la reacción saltó de un extremo al otro. ¡Guau! ¿Cómo va mi hija a hacer eso? ¡Cómo se la mato! ¿Cómo lo sé? Quiero decir, ¿cómo puedes tener una doble vara de medir tan grave? Básicamente lo que yo le dije a esa persona es, mira, hoy, la misma persona también le dije, él me hablaba de, bueno, la libertad, pues que yo puedo estar con las chicas que quiera, aunque esté casado, no pasa nada, pim pam. Yo le dije, bueno, pero el día de mañana, cuando tus hijos estén casados, o tu hija, si su marido le hace eso, ¿te parecerá bien? ¿Cómo su marido haga eso? ¡Lo mato! Bueno, aquí hay una gran incoherencia. Tú estás diciendo, tú estás, estás diciéndome a mí que la indecencia pública, el sexo explícito, la desnudez explícita en la televisión, en estas series donde ponen escenas de orgías y eso, yo tengo que decir, que ser más abierto de mente y permitirlo. Pero cuando eso salpique a tus hijos, entonces te vuelves loco, ¿vale? Lo que quiero que entendamos es que lo que tú estás sembrando hoy es lo que mañana se recoge, ¿vale? Cuando tú hoy empiezas a decir, da igual, da igual, da igual, mañana ese da igual se habrá convertido en algo mucho más grande. Y eso es lo que la gente no sabe ver. Hace un tiempo hubo un debate, creo que en Estados Unidos, acerca de si en muchas páginas pornográficas lo que hacían era coger, pues a utilizar a jovencitas de 18 años, pero pues que tuvieran un físico muy pequeño, o sea, que fueran de poca altura, de poco físico, que parecieran, en otras palabras, que tenían 13 o 14 años, ¿vale? Es decir, que parecieran adolescentes, pero tienen 18 años, son mayores de edad. Entonces hubo un conflicto incluso legal, ¿vale? Y al final se les permitió, mira, mientras sean mayores de edad pueden participar en este tipo de pornografía, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Bueno, muchos vídeos de pornografía hoy en día emulan escenas en las que, una niña de 13 o 14 años que jiji, se lía, no, mantiene relaciones con su padrastro, mantiene relaciones con su... Quiero decir, este tipo de fantasías perturbadoras hasta cierto punto, que es que se presentan en la pornografía con menores, son una consecuencia de que un día se abrió la puerta. O sea, la gente no es consciente de que cuando tú empiezas a trivializar cosas que no son triviales, la consecuencia se va a ir haciendo grande. Esto es un proceso, ¿vale? En los años 60 no era igual que en los 70, en los 70 no era igual que en los 80 no era igual que en los 90 no era igual que en el 2000, y en el 2000 no es igual que en el 2010. Y en el 2010 no es igual que en el 2020, que las escenas pornográficas con penetración explícita aparecen en películas no pornográficas. Es decir, esto es un proceso que hemos ido dejando que ocurra. Luego no me vengas con el yo quiero que cuando mis hijos y mis nietos crezcan haya respeto y no habrá ese respeto. Y tú estás participando en que ese respeto se vaya perdiendo. Siento mucho, pero es la cruda realidad, ¿vale? La gente dice, ah, pero entonces que el tabú del sexo. No justifiques un extremo utilizando el extremo opuesto como referencia. Yo no te estoy diciendo tabú del sexo, sexo malo. Pero tú lo que no puedes decir es, en nombre de que no debe haber tabú del sexo y el sexo no es malo, entonces ahora pornografía en televisión, ¿vale? Hay que ser consecuentes. Cuando vamos permitiendo estas indecencias, esto es como Fadel Lehumeb y Gurur, poco a poco les fue atrayendo a Shaitán, poco a poco. Eso es un proceso, se hace poco a poco. Entonces la persona cauta es la que toma determinadas medidas y dice, mira, de esta línea no vamos a pasar, ¿vale?
على حبيبك طال